Hola, Chalón. Muy buenas tardes. Estamos en el último Shabbat, en las últimas horas de este primer mes. Siempre digo que el tiempo pasa volando. Cuando menos acordamos, ya llevamos un mes de este nuevo año. Y el mensaje que Yahú nos dejó en este primer mes dice: los que son conforme al corazón del Padre verán el principio de un nuevo comienzo con gratitud y gozo a partir de la experiencia. Bienvenidos a este nuevo comienzo. Bienvenidos todos a este nuevo comienzo, a este nuevo inicio de año. Y hemos estado a lo largo de este año estudiando, vamos en la quinta parashot, de la Torá. Y esta parashá lleva por nombre Hayei Sara, las vidas de Sara. Y la encontramos en Bereshit capítulo 23 verso 1 al capítulo 25 verso número 18. ¿Y por qué se llama las vidas de Sara? Muchos estudiosos nos lo decían hace un ratito. Muchos estudiosos dicen que las vidas de Sara, Sara vivió 127 años, se dividen en 100, 20 y 7. ¿Cuál ha sido nuestro caminar a lo largo de nuestras vidas? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos etapas en nuestra vida. Nuestra etapa de niñez, nuestra etapa de adolescencia, nuestra etapa de juventud. Quizá etapas que marcaron nuestra vida, tiempos en los que vivimos en algún lugar. Hay personas que la niñez la vivieron en un lugar y luego se trasladan a otro. O hasta su adolescencia, y es una etapa de su vida, y luego hay un cambio en esa etapa de su vida. ¿Cuáles fueron las vidas de Sara? ¿Qué podemos aprender nosotros de Sara, nuestra matriarca? Quiero que me acompañe a leer el primer verso de esta paracha. Dice: y fueron las vidas de Sara 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Hace un rato nos hablaban sobre las oportunidades. Como Sara y cada uno de nosotros tiene una oportunidad o tiene oportunidades para ir creciendo, para ir desarrollando cosas. Y quiero que me acompañe a leer, vamos a leer el capítulo 24, el capítulo 24 del verso 34 en adelante. Acompáñeme a leerlo, dice: entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Yahú ha bendecido mucho a Adoní, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de Adoní, parió en su vejez un hijo a mi amo, quien le ha dado todo cuanto tiene. Y Adoní me hizo jurar diciendo: no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los Kenaní en cuya eres habito. Vamos a detenernos tantito por aquí. Resulta por ahí que está Eliatzar. Eliatzar, sabemos que después de que Sara murió, Abraham lo manda, lo hace ir a la tierra de su parentela. Le dice: no vas a permitir que mi hijo se case con una de las mujeres de los Canaaní. Vas a ir a la tierra de mi parentela y allá le vas a conseguir una esposa a mi hijo. Eliatzar, yo creo que como todos nosotros, tenía una gran responsabilidad y estaba nervioso, como quizá nosotros nos pasaría si estuviéramos en los zapatos de Eliatzar. Y él está yendo y dice: bueno, ¿y qué pasa si la mujer no quiere venir conmigo? Ya en este momento de la parachá, ya él ya habló con Rivka. Ya Rivka le dijo pues que él era el hombre que venía de parte de Abraham. Ya le explicó qué está pasando, ya le explicó qué es lo que va a pasar, y ella lo está llevando hasta la tienda de su padre, y lo está llevando y le está diciendo qué es lo que tiene por ahí que hacer. Y ya llegó el siervo de... Ya llegó Labán, el hermano de Rivka. Ya llegó por ahí, ya le está diciendo que... Les está contando nuevamente la historia. Les está diciendo: fíjense que mi amo tuvo un hijo. Recordemos que anteriormente la gente se casaba con con su familia. ¿Por qué? Porque era muy importante, era de suma importancia para ellos mantener el linaje y no perder. ¿Qué prefería Abraham? Abraham prefería que fueran a buscarle una esposa a su hijo antes que permitir que Isaac, ese hijo de la promesa, ese hijo que Yahú le había dicho a Abraham que iba a tener, antes de que él pudiera casarse con una hija de los cananeos. ¿Se acuerdan más adelante Esaú, que es de gran dolor y gran aflicción para sus padres en el momento en el que él se casa con mujeres paganas? Y en cambio Jacob lo manda a su madre también, recordando lo que habían hecho con ella, lo que Abraham había hecho con ella, yéndola a traer de allá de aquella tierra. Entonces él la manda a traer y hacen exactamente lo mismo con Jacob. Entonces era muy, muy importante que esto sucediera. Están ahí, ya le están entregando los brazaletes, le están entregando todo lo necesario a Rivka. Y vamos a seguir leyendo. Dice, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije a Adoní, quizá la mujer no querrá seguirme, lo que les comentaba ya, pero ahora le está contando a ellos lo que pasó. Y me dijo Yahú, en cuya presencia he andado, enviará a su mala contigo y prosperará tu camino y tomarás mujer para mi hijo de mi familia y de la casa de mi padre. Y entonces serás libre de mi Alá cuando hayas llegado a mi familia. Si no te la dan, serás libre de mi Alá. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Yahú, Elohei de Adoní Abraham, si tú prosperas mi camino por el cual ando, he aquí, yo estoy junto a la fuente de las aguas. Sea pues que la doncella que salga por las aguas, la cual diga, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro. Y ella me responda, bebe tú, y también para tus camellos sacaré aguas. Esta será la mujer que destinó Yahú para el hijo de Adoní. Antes que terminara de hablar en mi corazón, he aquí Rivka que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó aguas y le dije, te ruego me des de beber. Y rápidamente bajó su cántaro de encima de sí y dijo, bebe también, a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Vamos a detenernos aquí. Él está en este momento contando la historia a Labán y a el padre de Rivka. Y les está diciendo qué sucedió, cómo pasó todo, que resulta que estaba él ahí en este pozo y se encontró a Rivka. ¿Quién es Rivka? ¿Usted sabe quién es realmente esta mujer? ¿Qué importancia tiene? Bueno, pues es una de nuestras matriarcas, ¿verdad? Es la mujer que eligieron para el hijo de la promesa. ¿Pero quién es Rivka? Vamos a ver un poquito quién es Rivka. Es hija de Betuel, hijo de Nahor. Y lo podemos ver en Bereshit 24, capítulo 47. Dice, entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hija de Nahor. Está comenzando ella a decir quién es, cuán importante es de dónde venimos. La educación que nosotros hemos recibido de nuestros padres, las costumbres, por ahí dicen que muchas enfermedades son heredadas, más que las enfermedades heredadas son las costumbres heredadas que nosotros tenemos. ¿Por qué normalmente cuando una mamá es gordita, un hijo es gordito? No es tanto por la genética, sino por las costumbres que se le transmiten. Si una mujer no come frutas y verduras, seguramente a su hijo no lo va a alimentar con frutas y verduras. Porque es muy difícil que nosotros le digamos a nuestro hijo que coma, o a nuestros hijos que coman, o que hagan algo que nosotros nosotros no hacemos. O si nosotros hacemos una cosa, que nosotros evitemos que ellos hagan esa cosa que nosotros hacemos. Entonces, ella está diciendo de quién es hija. Soy hija de Betuel, hijo de Nahor. También es hija de Milja. Y ahí en la segunda parte de este verso, Bereshit 24:47 dice. Entonces, perdón, en 24:47 dice, entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Ella respondió, hija de Betuel, hija de Nahor, que le parió Milja. Entonces le puse un pendiente sobre su nariz y brazaletes sobre sus manos. Él está dándose cuenta, Eliezer se está dando cuenta de que esta mujer sí es de la parentela de Abraham. Es hija de Betuel, hija de Nahor. Es hermana de Labán. Bereshit 24:29, alguien que después va a jugar un papel sumamente importante en la vida de nuestros padres. Y Rivka tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al hombre a la fuente. Labán, en la vida de Jacob, juega un papel sumamente importante. Es el padre de Lea y de Rachel. Ella, en el futuro, se va a convertir en la esposa de Isaac. Bereshit 24:47 dice, y la introdujo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rivka por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es la mujer que Yahweh elige, que está poniendo todas las circunstancias, está poniendo todas las oportunidades para que Rivka se convierta en la madre de todos nosotros. Si no fuera por Rivka, si no fuera por esa disposición que ella tuvo, hoy usted y yo no existiríamos. Madre de Sab y de Jacob. Bereshit 25:67 dice. Bereshit, déjeme que tenemos aquí un error. Ya le voy a decir qué capítulo es. 25, tiene que ser el 25:21, permítame. Vamos a buscarlo porque tenemos un error por aquí. Tiene que ser el 25:21. Vamos a buscar aquí el verso. 25:21 dice. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril, y la cual aceptó Yahweh y concibió a Rivka su mujer. Verso 22. Y lucharon los hijos en su vientre y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Y le dijo Yahweh, dos goim hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron sus días para parir, y había mellizos en su vientre, y salió el primero rojizo y todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esav. Y después salió su hermano, trabada su mano en el talón de Esav, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los parió. Entonces ella se convierte en la madre de nuestros padres, de nuestro padre Jacob. Si no hubiera sido por ella, si no hubiera sido porque era una mujer decidida. La Biblia, la Torah, no nos lo marca, pero en el libro de Yashar, que es un libro que nos mencionaban hace rato, en el libro de Yashar dice que Rivka tenía 10 años cuando Isaac la toma por mujer. Pareciera una aberración hoy en día una niña de 10 años. Para nosotros, alguien de 10 años es una niña todavía y no la podemos concebir ya casada con una responsabilidad así. Sin embargo, cuando analizamos la vida de ella y vemos que era pastora de ovejas, que era capaz de darle de beber no solo a Eliezer, sino a los camellos que tenía con él, nos damos cuenta de que su madurez no se compara con la madurez que tenemos nosotros hoy en día. La madurez, es más, la madurez de nuestros padres no es la misma a la madurez que nosotros tenemos. La madurez que tienen nuestros hijos, pareciera que las generaciones van en retroceso, y en lugar de formar, los formamos mejor en otras áreas, pero en estas áreas los hemos dejado un poco abandonados. A Acompáñenme a leer Bereshit 24 del 56 al 58, dice: Y él dijo, no me detengas, pues Yahú ha prosperado mi camino, envíenme para que vaya a Adoní. Resulta que cuando él les empieza a decir que su padre, obviamente ellos conocen a Abraham porque eran familiares, y le dice, bueno, no me detengas, porque le dice, bueno, espérate, le dice, no me detengas, déjame que me vaya, que yo tengo que cumplir mi misión inmediatamente. Entonces le dicen, bueno, pero vamos a preguntarle a Ribka, ¿qué dice? Dice, entonces ellos respondieron, llamemos a la joven y le preguntamos. Y llamaron a Ribka y le dijeron, ¿irás tú con este hombre? Y ella respondió, sí. ¿Cuántas de las niñas hoy en día de 10 años estarían dispuestas a irse así? Yo creo que ninguna, yo creo que ni siquiera alguien mayor estaría dispuesto, alguien que para nosotros ya está preparada para un matrimonio, estaría dispuesta a irse así nada más porque sí, con alguien que ni siquiera conoce. ¿Estarían dispuestos a irse? No, yo creo que no, yo no estaría dispuesta a irme así a la aventura. Sin embargo, ella es una mujer decidida. Y estas dos últimas cosas, las primeras son solamente como una biografía, pero empezamos a ver unas cualidades que tiene Ribka, unas cualidades que tiene alguien o que llega a tener alguien que deja un legado. Todo mundo podemos dejar un legado, todo mundo dejamos legado para nuestros seres queridos, pero una mujer que marcó una historia, una mujer de la cual hoy usted y yo estamos hablando, le puedo preguntar de su bisabuelita, de su tatarabuelita, a veces ni siquiera el nombre conocemos nosotros que somos su familia, menos lo va a conocer el mundo entero. Hoy es una mujer de la cual se sigue hablando. ¿Por qué? Porque tuvo una determinación de ir. Y cuando analizamos su nombre, yo me impresioné con el nombre, lo que significa Ribka. Ribka significa yugo utilizado para unir dos animales. Es un yugo que se utiliza para unir animales. Y la definición completa dice, yugo utilizado para unir dos animales de la misma especie para cumplir el objetivo de trabajar juntos en el campo. Y me impresionaba este significado del nombre de Ribka, porque cuando yo analizaba lo que Ribka hace, o lo aplicaba ese significado en mi vida, más bien, aplicable a mi vida, sirve. Ribka es una mujer que tuvo la decisión de unir, y pareciera que un yugo es algo que nos esclaviza, pero cuando yo veo un yugo con un propósito, dice que con el propósito, con el objetivo de que trabajen juntos en el campo, podría aplicarlo a dos áreas de nuestra vida. Ayer nos hablaban, en la mañana, hace un rato nos hablaban de las oportunidades. Y hoy quiero hablar de las oportunidades, que son algo externo, pero también de las fortalezas. Una de las fortalezas de Ribka, y que yo creo que adquirió a través de ella, trabajar con con las ovejas, de la fuerza y de la determinación que tuvo para decirle a este hombre, me voy contigo, aún sin conocer a Isaac. Nosotras las mujeres hoy en día, yo creo que les ponemos mil peros a los hombres y tenemos que conocer de dónde vienen y tenemos que conocer cómo son, cómo nos tratan, si nos gusta cómo nos tratan, si no nos gusta. Ribka se está aventurando. Sabe cuáles son sus fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza son cualidades, actitudes y habilidades deseables y sobresalientes en una persona. Una cualidad que tenemos se convierte en una fortaleza cuando se manifiesta como un rasgo constante y destacado de las personas, lo que da ventaja respecto a los demás. ¿Cuál era la ventaja que Ribka tenía con respecto a todas las demás? Fíjense que si Ribka hubiera sido una persona que llegaba tarde, quizá a Eliatzar se le hubiera atravesado otra en el camino. Ribka seguramente era puntual. ¿Cuáles son las cualidades que usted tiene? ¿Cuáles son esas fortalezas? Analice su vida y diga, ¿cuáles son mis fortalezas? Yo puedo analizar la vida, mi vida, y saber cuáles son mis fortalezas. Una de mis fortalezas, vamos a decirlo en el área del trabajo, es la computación. Y eso me pone por encima de muchas personas que no dominan las computadoras como las domino yo. Usted seguramente tiene unas que lo ponen por encima de mí en muchas áreas. Yo tengo muchas fortalezas, al igual que usted, y tengo otras que no son fortalezas, ¿verdad? Todo lo interno, todo eso interno que a mí me hace destacar. Las fortalezas se refiere a algo interno. Y las oportunidades, que era de lo que nos hablaban hoy. Esas oportunidades que no son internas, ¿qué son las oportunidades? Son aquellas situaciones que te benefician, es decir, que aspectos de tu entorno puedan ayudarte a conseguir tus metas. Yo creo que en la vida de Rivka, una de sus metas pudo haber sido casarse. Y se le presentó la oportunidad de que Eleazar llegara y Eleazar le pidiera agua para sus camellos. Le pidiera agua para él y ella le dijo, sí, y también voy a darle a tus camellos. Esta oportunidad, ¿cuántos de nosotros desperdiciamos oportunidades? ¿Cuántos de nosotros dejamos pasar oportunidades? Las oportunidades son externas. Las fortalezas, todas las fortalezas que nosotros tenemos se refieren a nuestro interior. Y las oportunidades que se nos presentan se refieren a nuestro exterior. Rivka está teniendo una oportunidad y que aprovecha gracias a sus fortalezas. Hoy en día a nosotros se nos presentan oportunidades que podemos aprovechar y que podemos sacarles ventaja gracias a las fortalezas que Yahoo ha puesto en nosotros. Dentro de lo interno hay algo que se llama FODA y son áreas que nosotros podemos trabajar. Dentro de no, por ahí anda una enseñanza que le recomiendo verla acerca de esto. Dentro de nuestras fortalezas, o más bien dentro de lo interno, dentro de lo que hay en mí, dentro de lo que yo puedo dominar. Yo no puedo dominar las oportunidades que se presentan en mi vida. Yo no tengo ningún control de lo que van a presentarse en mi vida, pero yo sí tengo control de lo que yo tengo dentro de mí. Alguien me enseñó una vez, y alguien me dijo una vez, hay cosas que tú puedes cambiar, hay cosas que no. Lo que tú puedes cambiar es tu interior. Puedes influir en alguien, pero no puedes llegar a cambiarlo. Tengo fortalezas, pero también sabe que yo tengo debilidades. Y esas debilidades, las debilidades son áreas de oportunidad para crecimiento propio que nos brindan la oportunidad de crecer. Áreas de crecimiento, las debilidades, yo no tengo que verlas como algo malo. Son oportunidades que yo tengo para crecer. Si yo no soy puntual, tengo la oportunidad de crecer en esa área. Hace unos días íbamos con un nutriólogo y nos preguntaba, ¿verdad? Iba yo acompañada de dos personas más y preguntaba que cómo había ido con el ejercicio. Entonces yo le digo, no, yo perfecto. O sea, yo todos los días hago ejercicio con una primita que tengo que estarla impulsando a que haga. Y yo le digo que yo no tengo ningún problema con hacer ejercicio aquí en mi casa. Sin embargo, otra de las personas que me acompañaba decía, no, yo sí necesito meterme en un gimnasio. Necesito como la responsabilidad de ir al gimnasio, porque si pago, ya me va a hacer algo de dolor el no aprovechar ese pago que yo di. Esa es una oportunidad que ella tiene para crecer. Empezar a ser más, tener un poco más de dominio propio. Yo y mi fortaleza es su debilidad, pero igual tiene fortalezas que son para mí debilidades, y esas debilidades son oportunidades en las que yo puedo crecer. Yo no puedo crecer respecto a mis fortalezas. Mis fortalezas, en eso yo ya soy fuerte, pero en una debilidad yo tengo la oportunidad de crecer. Yahoo nos dota de fortalezas, nos dota de debilidades. Afuera, eso en nuestro interior. Afuera, él pone oportunidades, que es lo externo, pero también tenemos amenazas. Hay amenazas que tenemos en nuestro entorno. Y las amenazas son factores externos que pueden llegar a obstaculizar el crecimiento. Todo aquello que pudiera llegar a obstaculizar el crecimiento que nosotros pudiéramos tener. Todo aquello que pudiera llegar a obstaculizar en nosotros el desarrollarnos. Todo aquello que pudiera evitar que nosotros lleguemos al objetivo que quizá nosotros tenemos planteado. Pero le quiero decir una cosa. ¿Sabe que tanto las fortalezas como las debilidades, que es lo que hay dentro de mí, como las oportunidades, pero también como las amenazas, todas ellas tienen un propósito divino? Usted me puede preguntar, ¿cómo es posible que yo diga que tienen un propósito divino? ¿Cómo es posible que yo pueda decir que las debilidades mías, mi debilidad tiene un propósito divino? Pues sí, tiene un propósito divino. Gracias a mi debilidad, alguien puede crecer. Yo tengo cosas buenas, tengo cosas malas. Mis cosas negativas o esas debilidades que yo tengo son oportunidades primeramente para que yo crezca. Pero también son oportunidades para que alguien más crezca. Tanto mi fortaleza como mi debilidad sirven para que alguien más crezca. Tanto las oportunidades que yo tengo como mis amenazas, aquello a lo que yo le tengo miedo. Yo soy muy dada a no probar cosas nuevas. No me gusta tanto experimentar. Yo voy a lo seguro. Si yo salgo a un lugar de vacaciones, muy difícilmente ando probando las comidas nuevas. Hace un tiempo iba de vacaciones con tres amigas y todas éramos de lugar diferente. Una era de Puerto Rico, una era de Mérida y una era de Argentina. Y nos juntamos en la Ciudad de México y algunas de ellas así como que, bueno, a ver, ¿cuáles son los platillos típicos aquí? Vamos a probarlos. Y vamos a comer enchiladas, y vamos a comer quesadillas de flor de calabaza, y vamos a comer quesadillas de esto, vamos a comer este otro platillo. Y yo me limitaba a lo que fuera, aún siendo un platillo, yo mexicana, ¿verdad? No era una comida demasiado, que no conociera. Pero dentro del menú yo buscaba lo que más se pareciera a lo que yo sabía que me gustaba para no salirme de mi zona de confort. Entonces pedía lo que me gustaba. Yo veía como una amenaza eso que de tratar de comer algo, y esa forma de ser mía es una, a veces me imposibilita para crecer. Porque tengo miedo a veces al que dirán, porque tengo miedo. Esas son amenazas que yo veo. Pero también esas amenazas, como las oportunidades, son parte de un propósito divino. Yahoo ha puesto en nosotros, y algo que me llamaba mucho la atención de lo que comentaba el rabino, es que Yahoo pone... tiene un propósito. Yo no soy el propósito. Yo no fui creada. Yo tengo un propósito aquí, pero yo no soy el propósito. Si yo me muero, el mundo va a seguir. Si yo me muero, mi familia va a seguir, que vamos, es la más cercana a mí. Usted va a seguir si yo no estoy aquí. Si usted no está, yo voy a seguir. Entonces, no somos el propósito, pero somos parte del propósito. Yo fui parte del propósito para que usted conociera esto. Hoy en día usted me está escuchando y es parte del propósito de Yahoo que usted escuche. Pero no soy yo el propósito. Yahoo tiene un propósito general y tiene propósitos particulares en nuestra vida. Hay un verso que a mí me gusta mucho y quiero cerrar con este verso. Filipenses 2:13, creo que todos, muchos de nosotros lo conocemos, dice, porque Elohim es quien obra tanto el querer. El querer es eso interno, eso que Él pone en mí, ese deseo que pone en mí de hacer las cosas, ese deseo que en estos momentos está poniendo en mí de cuidar más mi salud, de ser una persona más saludable, de regresar y hacer ejercicio. Quizá en esta pandemia, ¿cuántos de las personas que me están escuchando, de esas personas que me escuchan, cuántas personas aumentaron de peso? ¿Cuántas personas dejaron de hacer el ejercicio, la actividad que tenían? Porque ahora, en lugar de tener que arreglarse para irse a casa, al trabajo, de arreglarse para irse al trabajo, movilizarse quizá en transporte público, quizá en su coche, y en el trabajo tener que moverse de un escritorio a otro, ahora nos encontramos sentados frente a una computadora, y si bien nos va, a veces ni siquiera de la cama nos levantamos porque como no hacemos videollamada, entonces tenemos la facilidad de ni siquiera arreglarnos y hemos aumentado de peso. ¿Cuántos de nosotros estamos poco saludables? Ese aumento de peso, esa falta de ejercicio ha llevado a que nuestra salud se deteriore. Y Yahoo está poniendo en nosotros el alimentarnos mejor, el tener una mejor nutrición. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese momento? Dice, porque Elohim es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Tanto el querer como el hacer. Tanto lo que está interno, el querer, como exteriorizar lo que es el hacer. Aprovechar esas oportunidades. ¿Qué hubiera pasado si Rivka? Si Rivka en el momento en que le dice Eliatzar, bueno, ya les conté lo que está pasando allá con Adoní Abraham, con mi amo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Me van a dar a la muchacha o no me la van a dar? Y los padres de Rivka dicen sí, y Rivka dice, ay no, papá, no, yo no quiero ir porque ni siquiera conozco a Isaac. Sí, quizá he oído mucho de él, he oído que es hijo de mi tío, pero no lo conozco. ¿Y si es un mal hombre? ¿Y si es borracho? ¿Y si es drogadicto? Yo no me voy a arriesgar. Primero, ¿por qué no decimos que Isaac venga? Que Isaac venga y pues aquí lo conocemos, para que también ustedes vean que tal persona es. ¿Qué hubiera pasado si Rivka hubiera hecho eso? Eliezer dijo, ¿qué va a pasar si la mujer no quiere venir conmigo? Y Abraham le dijo, vas a ser libre de tu juramento. Entonces Eliezer hubiera regresado y le hubiera dicho a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? ¿Sabes qué? ¿Sabe qué, mi amo? Pues la mujer no quiso venir, entonces, ¿qué hacemos? Pues quizá vamos y buscamos otro lado. Y hoy en día, usted y yo no estaríamos aquí. Yahú puso en Rivka el querer como el hacer. Todavía le dice, bueno, que la muchacha se quede con nosotros. Mire, le voy a leer aquí qué fue lo que le dijeron a Rivka. Dice el capítulo 24. Permítame, vamos por... Aquí vamos a ver cómo le dice Dice, y comieron y bebieron. O sea, ya les contó todo lo que había pasado, dice. Y él y los Anashim que venían con él. Y durmieron y se levantaron de mañana y dijo, envíame a Adoní. O sea, ya les conté, ya les dije, ahora necesito que yo me regrese allá con mi amo. Entonces respondieron su hermano y su madre, Labán y Milja. Dice, espere la joven con nosotros al menos 10 días y después irá. Vamos a prepararla, vamos a darle las últimas instrucciones para que ella sepa cómo se tiene que comportar con su marido. Y él les dijo, no me detengan, pues que Yahú ha prosperado mi camino, envíenme para que me vaya a Adoní. Y ellos dijeron, respondieron entonces, llamemos a la joven y le preguntamos. Y Rivka tuvo la decisión, aprovechó la oportunidad que se le estaba presentando, porque el propósito divino de Yahú tenía que cumplirse en su vida. ¿Cuántas oportunidades se nos han presentado a nosotros? Las que se nos han presentado y hemos aprovechado es porque ese es el propósito de Yahú en nuestra vida. Pero el día de hoy está haciéndonos como un jaloncito de orejas y está poniendo una oportunidad para que nosotros entendamos que todo lo que nos sucede es parte del propósito divino de Yahú. Porque los que son conforme al corazón del Padre verán el principio de un nuevo comienzo con gratitud y gozo a partir de la experiencia. Bienvenidos a este nuevo mundo. Bienvenidos a este nuevo mundo, bienvenidos a este nuevo año, a este nuevo mes que ya está terminando y que pronto estaremos dando inicio al segundo mes del año. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Él nos otorgue mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenas.